Este episodio, como todos los episodios de Puestos para el Problema, es traído a ustedes por Sobrevive Store y los generadores eléctricos Gol Zero. Sobrevive a los huracanes, los apagones y los papelones con un generador eléctrico que no necesita gasolina, diésel ni ningún combustible fósil, que no hace ruido, no tiene emisiones y es perfecto para llevártelo porque es completamente portátil o tenerlo en un lugar cerrado, apartamento o walk-up. Esta semana les puedo decir que se han vendido generadores eléctricos de Gol Zero en el Sobrevive Store. ¡Uf! Que sí se han vendido. Chacho, están a punto de ponerle ahí un rótulo que diga gracias Luma. Y tienes que aprovechar porque hay una oferta especial durante el mes de junio en todos los productos Gol Zero. Y es una oferta, pues, que te puede ayudar a que te proteja, porque el sistema está completamente inestable y necesitas la única planta eléctrica que funciona en cualquier lugar y que te funciona para prender cualquier cosa. Y si me ven haciendo tiempo, es que tenía el copy de lo que tenía que decir por aquí y se me perdió entre tantas pantallas. Aquí está, esta es la oferta del mes de junio en todos los productos de Gol Zero en el Sobrevive Store. Si gastas $3,000, tienes un descuento de $100. Si gastas $5,000, un descuento de $200. Y si gastas $6,000 o más, es un descuento de $300. Esta oferta es solo hasta el 31 de junio. Puedes comprar online, sobrevivepr.com. Puedes llamar al 787-602-6001, 602-6001, o puedes visitar la tienda El Sobrevive Store, que está en Guaynabo, justo al lado del Colegio Adianés. Y aprovecha que ahora estarán abiertos también los domingos. No esperes más. Me has escuchado hablando de esto ya por más de un año. La temporada de huracanes llegó. Sobrevive la temporada de huracanes con Gol Zero, presentadores de Puestos para el Problema.
Amigos, bienvenidos a Puestos para el Problema. ¿Qué les puedo decir?
No me quiero reír. No me quiero reír. Estamos grabando viernes bien temprano, es en la mañana todavía. Y acabo de ver un tweet que ahora esa dulce Luma no pudo prender las plantas de la oficina central. Y pues despacharon a los empleados por el día de hoy. Porque no hay luz. Bueno, Santurce, en la oficina central de energía eléctrica no hay luz. Y la planta eléctrica del edificio no la pudieron prender hoy. Así que están despachados.
O sea, a lo más le está pasando todo lo que malo le pueden pasar, le está pasando. Es como... ¿Qué es cojón?
Pues hermano, Lady Murphy. Murphy's Law.
Mira, bueno, Luis Herrera, Jonathan LeBron. Que es la que hay. ¿Estamos bien?
Aquí estamos.
Semana complicada. Oye, semana complicada.
¡Qué semanita!
Sí. Oye, ¿qué inicio de Luma? Olvídate de la semana. ¿Qué inicio de Luma? Porque todo lo que le pudiese haber pasado mal, le pasó. Todo lo que hubiese... O sea, todo lo que tú puedes imaginarte, excepto una tormenta. Lo que tú puedes imaginarte... O un terremoto. O sea, todo lo que tú puedes imaginarte le pasó. O sea, te lo juro que cuando pasó la explosión esa, yo decía, no puede ser. No puede ser. No puede ser que esta gente tenga tan mala suerte. O sea, no puede ser. Eso nada. Pues bueno, ya ustedes saben el apagón. 700,000 clientes se quedaron sin luz. Pueden haber 700,000 abonados. Eso es un montón de gente más, pero... básicamente prácticamente todo el país
se quedó sin luz como hasta Arecibo, como Puerto Rico se quedó como desde Arecibo hasta Fajardo, por ahí sin luz más o menos, toda la costa norte. Exacto. Porque en Aguadilla, Aguada, por allá no se fue la luz, en Ponce no se fue la luz,
en las áreas que como medio microgrids, Mayagüez, por allá esos sitios no pasó mucho, pero el resto del país sí. Entonces Lo que sí les tengo que decir es lo siguiente, Luis. Las plantas viejitas de la autoridad funcionaron bien. Los muchachos, oye, si no llega a haber sido por eso, nosotros todavía estuviésemos, tú sabes, sin luz un montón de horas. Pero las plantitas funcionaron bien. Las viejitas, digo, hay que cambiarlas, pero las viejitas resolvieron.
La gasolina es gasolina por algo. Eso tú lo prendes, exacto, en fuego y va a prender siempre, olvídate.
Exacto. No va a parar. Exacto.
Mira, pero muchas cosas a la vez pasando. Todos somos víctimas del sistema eléctrico en Puerto Rico, sin duda. Todos somos víctimas del clima extremo, sin duda. Y nadie está listo para esto y nadie. No hay institución pública o privada que le haya hablado al país clara con lo que está pasando. Y esto, pues, o sea, se puede analizar de muchas formas. Y voy a empezar analizándolo desde mi experiencia, porque yo esta semana estuve sin luz antes del apagón, 23 horas y media. Y estuve sin luz porque uno de los bajones que estaban sufriendo el país entero, explotó uno de los transformadores en mi edificio y básicamente la mitad de los apartamentos donde yo vivo nos quedamos sin luz. El transformador no es nuestro, es de la autoridad, de Luma ahora, y se tardaron pues 23 horas y media en ponerlo. Obviamente yo no hice la querella, pero yo no soy miembro de la administración del edificio, ni estoy en la junta ni nada. Pero entiendo que la contestación de Luma fue complicada porque en el mensaje que le envían a todos los residentes, si alguien conoce a alguien de Luma que nos puede ayudar, como que si alguien puede pasar esto para adelante.
¡Ea, diablo!
Y entonces es medio complicado, ¿verdad? Esa situación. Y entonces, pues nada, cosas pasan, ¿verdad? Whatever. Yo tenía amigo el Ciro y pudimos trabajar todo el día tranquilo con eso y tenía pues la planta del edificio funciona para prender la nevera, whatever. So, estamos bien. Y pues 3 horas y media más tarde se explota la fucking Bonacillo. Entonces, dos cosas. Una, a veces la gente reacciona a estos asuntos como si nunca nos hubiera pasado antes. Esta es como la quinta o sexta vez en esta década que Puerto Rico tiene un apagón de grandes proporciones por un accidente en algún lugar de la Autoridad de Energía Eléctrica.
Y siempre son los patios de interruptores, de hecho. Siempre han sido esas áreas que son...
Y qué bueno que pasó en Monacillo, es que allí lo que hay es distribución, no hay generación, porque cuando pasó en Aguirre, en el 2015, tuvimos 3 días sin luz. Y no fue solo Aguirre, fue todo Puerto Rico. Y tuvimos 3 días. Y en aquel momento se cree que había sido un rayo eléctrico que cayó en un lugar y explotó una pieza. Entiendo que eso había sido.
Sí, había sido parte de mantenimiento, pero también un rayo, una cosa así. ¿Qué sé yo?
En el 2008, 2007, por ahí, Palo Seco prendió fuego y también hubo un apagón general por un par de días. Y creo que en el 2017, bueno, en 2017 vino María, y no hay que contar lo que pasó con María, pero creo que en el 2018, 2019 hubo un evento también que no fue de tan larga duración. Así que eso, más allá de energía eléctrica, Luma, etcétera, es un reflejo general de lo pobre de nuestro sistema y lo vulnerable de nuestro sistema, de que no hay redundancia, de que cuando falla una pieza, pues falla todo el sistema. Así que en cierto sentido eso es business as usual. Claro que esto está pues matizado por la transición casi un desastre. Estamos en el día 11 grabando de Luma. Usted va a escuchar esto en el día 11 si es patroncito, en el día 13 si lo escucha en el feed regular. Y pues coño, la lista de cosas es larga porque pues tuvieron problemas toda la semana, etcétera, etcétera, y para colmo pasa esto. Pero esto ha pasado antes y va a seguir pasando por lo menos los próximos 2 años, 3 años y medio mínimo, en lo que los proyectos de infraestructura y de cambios profundos y de los 11,000 millones de dólares que hay para gastar en el sistema eléctrico empiezan a gastarse. En teoría. Hay distintas maneras para uno mitigar el asunto. Están las plantitas de Golciro y otros artefactos similares. Está moverse a solar, etcétera. Pero nada de eso es viable a gran escala porque eso pues depende de la individuo, de la corporación particular que tenga los fondos para hacerlo.
de la inversión Exacto. que vayas a hacer, etcétera, etcétera. Pero Exacto. nosotros le llevamos ya tiempo recomendando que usted haga esa inversión.
Sí.
Así que es momento de hacerla. Póngase al día. La gente que nos siguió las instrucciones y que nos siguió nuestra recomendación ayer, la pasaron mal, pero la pasaron menos mal. Menos mal. Con las plantitas de Golcillo, que resuelven un montón, particularmente si usted vive en un apartamento, que eso es importante.
Exactamente. Así que, pues. Pero entonces, eso es una cosa, y por eso hay que ser cuidadosos. Nosotros que hablamos en los medios y tenemos la suerte de hablar en los medios, pues a mí me gusta ser cuidadoso con estos asuntos, ¿verdad? Porque uh-huh. no... O sea, esto no es ni culpa de Luma, ni culpa de Lutiel, ni culpa de nadie. Esto es culpa de 50 años de abandono y de deterioro. Ahora bien. Que Luma ha sido un papelón reaccionando y todo, sí, y eso lo hablaremos ya mismo. Pero uh-huh. mucho cuidado, y aquí voy a mi segundo punto. Mucho cuidado. La polarización en Puerto Rico está llegando a niveles, ¿verdad? Como están llegando en todos los países, los algoritmos. Uh-huh. Algoritmos, saludo, licenciado Mangosta, para decir bien.
Sí, tú sabes que me llamaron también, Algoritmo.
Sin la
algoritmo, sí, no.
Entonces... Sí.
Un saludito a la licenciada Guilty también, que me escribió y me llamó a capítulo. Me dijo que,
pues tiene a todos abogados, que muchos joden. Viste, sí. Nos recorrieron dos abogados. A lo que voy. Pues el algoritmo nos tiene a todos bien metidos en un echo chamber bien cabrón, y está sacando nuestros prejuicios, no solo sacándolos, sino que eso es lo que está empujando, ¿verdad? El botoncito que te aprieta ese feed de Facebook y de Twitter es el botoncito del prejuicio. Y, mano, no habían pasado 10 segundos de la explosión que estaba Jennifer fucking González, o sea, la segunda oficial electa de Puerto Rico, la persona que más votos sacó en el 2000, hablando de sabotaje. Uh-huh. Y les digo que tengan cuidado porque ese perro ha mordido a varios gobernadores. Cuando Palo Seco, Aníbal Acevedo Vilá, su jefe de prepa, le dijo que era un sabotaje y se fueron por ahí. Y no era un fucking sabotaje, fue un accidente en la caldera. Y el jefe de prepa después lo votaron. No se saben, estas cosas pasan. Y pasan en sistemas que están en buen estado, pues imagínense un sistema como el nuestro. Y tenga mucho cuidado y sea juicioso. Obviamente, pues los compañeros y las compañeras que hablan en los medios, pues eso no los puede criticar. Pero usted en sus redes también, porque todo se riega. Y no, o sea, ¿qué diferencia hace en el momento que estábamos todos sin luz si había sido un sabotaje o no para nosotros que estábamos sin luz? No hace ninguna diferencia. Uh-huh. Espera un momento, uh-huh. las autoridades van a entrar, va a haber una investigación. O sea, no sé, creo que esas son mis palabras, señor presidente.
Mira, yo, ¿sabes qué? Lo que voy a añadir, estoy de acuerdo con todo lo que estás diciendo, pero lo que voy a añadir con todo esto es que yo no quiero llegar a pensar que hay una conspiración realmente en el lado de las comunicaciones relacionado a Luma, porque me ha pasado esta semana. O sea, yo pongo Luma y sale una retraíla de imbéciles y personas que a lo mejor no son imbéciles, que realmente creen que Luma es la salvación. Vamos, o sea, no quiero tampoco pecar de decirle brutos y fotutos a la gente, eso es lo fácil. No, hay gente que genuinamente cree que Luma va a ser la salvación para todo y que lo que había antes era un desastre. Pero hay que tener mucho cuidado entre eso y estar acusando y estar buscando culpables y señalando gente todo el tiempo por todo lo que le pasa a Luma. O sea, Luma, y voy al récord, vamos al récord. Yo no aquí me voy a inventar nada. Vamos al récord de lo que Luma ha dicho. Luma nos dijo, primero, que ellos estaban listos para operar el sistema. Luego se sale a relucir que no estaba listo, la página de internet no estaba ready. Después sale a relucir que tuvieron problemas accediendo a algunos sistemas de la Autoridad de Energía Eléctrica, particularmente los sistemas para manejar los clientes. Después hubo problemas con las oficinas comerciales. Unas abrieron, otras no abrieron. Todo esto dicho por Luma y hecho por Luma. Después, varios días después, cuando empezó el revuelo de las averías que se estaban tardando un montón de tiempo, reconocieron que realmente tenían 350 celadores disponibles para atender la mayoría de las averías. Luma, no me estoy diciendo yo, esto lo está diciendo Luma. Vamos al evento del jueves. Luma dice El propio portavoz de Luma, de hecho, tenemos un video en nuestras redes sociales de Puestos por Problemas, búsquelo. El propio portavoz de Luma, la coronela, que es la jefa de seguridad, doña Michelle Hernández, todos y cada uno de ellos dijeron, al momento, el lenguaje que estaban utilizando no era de una empresa que las habían saboteado. Era una empresa que ellos entendían que había ocurrido una falla extraordinaria en el área del patio de interruptores. Ellos fueron hasta más allá y explicaron que Monacillo es el lugar más seguro y más vigilado de todo Puerto Rico. Literalmente. Literalmente. Y la gente que sabe de la Autoridad de Energía Eléctrica lo sabe, que allí no entra nadie. Ahí entra la gente que trabaja allí. Y le cuento un secretito, dicho por el mismo Luma. La gente del Centro de Control Energético, primero, que empezaron antes del resto de la transición, y segundo, todos y cada uno de los empleados, la inmensa mayoría que están allí, Luma se aseguró de reclutarlos a todos y están utilizando empleados veteranos, inclusive hasta personas retiradas, que los contrataron para manejar el sistema del Centro de Control Energético. Así que esto no es un rookie mistake tampoco. Y estoy literalmente diciendo lo que Luma ha dicho. Entonces, yo quiero que, ¿verdad? Yo sé que es fácil uno recurrir al acusar, a crear esas teorías de conspiración, a la pescadera de likes, a todas esas cosas. Eso es bien fácil. Pero, muchachos, hay gente inteligente ahí. Tú sabes. El amigo libertario Jorge Rodríguez está desatado en lo Facebook. Loco. O sea, desatado. O sea,
está incitando desatado. A la violencia, básicamente. Está incitando a la violencia.
Literalmente. Porque, o sea, y yo creo. Yo llegué a pensar que en verdad lo está haciendo por joder.
Sí, sí.
Es no, que no hacen.
La poquita fama no que tiene se le fue a la mente y se tostó full. Se tostó full. Y de hecho, las personas que estén asociadas a su think tank. Instituto ese de libertad económica, eso va a explotar como un psiquitraque a la entrada o a la salida, porque evidentemente he's not right. O sea, sí, y amenazando. Básicamente ayer hubo una protesta ahora antes, pusieron una pancarta en el puente de ayer.
Una pancarta, América, o sea, que fue, tampoco fue.
Ya él estaba como que diciendo, te van a sacar de allí, te van a tirar. O sea, como que, loco, take it easy. O sea, hicieron un taponcito. O sea, es como que. Está a lo loco y es un ente disociador y creo que la culpa no es tanto de él, es que las redes sociales le están enseñando porquería. Él de seguro, su feed de Facebook personal, eso es basura por ahí para abajo y está desatado, completamente desatado.
Sí. Me preocupa porque hay mucha gente que lo ve y lo lee y lo sigue, tú sabes.
No, y hay políticos y políticas detrás de eso. O sea, es el mismo mensaje de la premisa, el mismo mensaje, pero presentado desde una perspectiva científica, gerencial, hombre exitoso, hombre rico exitoso. Pero es lo mismo.
Hombre blanco, ¿sabes? Rico exitoso.
Sí, es lo mismo. Sí, es la este.
Y oye, y nada malo. Y porque dicen, tú eres antiempresario y anti no sé qué carajo. Nada malo con el desarrollo. Nosotros
somos empresarios los dos.
Empresarios.
Este podcast es una empresa. O sea, nosotros trabajamos, creamos cosas y nos pagan por eso, sí, pues eso es lo que hacemos. Es el carajo. Además, la cosa es esta. El punto es el siguiente: ser empresario o empresaria no hace que tu opinión valga más que la de un no empresario o no empresaria. Punto.
Exacto.
Eso es todo lo que nosotros decimos. O sea, y ser un ingeniero exitoso con una empresa líder en Puerto Rico, que lo es. Porque lo es, su empresa pasiva es una empresa líder en lo que hace, no te hace automáticamente la persona indicada para todas las demás facetas de la vida, porque el mundo de Jorge Rodríguez no es el mundo completo, es el mundo de él, que es el punto de los hombres ricos blancos en Puerto Rico y en el planeta entero. Se creen que su mundito, el mundito de él y las 40 personas, las 50 personas con las que interactúan casi toda la semana, es el mundo de todo el mundo. Y no, Corillo, es por eso es que hay que tener empatía y ponerse en el lugar del otro y pensar un poquito anyway.
Nada, la cosa es que tú sabes, vamos a cogerlo suave, los muchachos están
Entonces te voy a decir otra cosa también, te voy a decir otra cosa también, que evidentemente el equipo de PR de Luma, que yo no sé quiénes son, no tengo idea.
Ah, yo sé quiénes son. Ah, Jonathan, qué bueno que traje ese tema. Dale, dale.
Bueno, sí, pues déjame, sí, déjame, después de que, antes de contar el chisme, o sea, ha sido un papelón desde principio a fin, desde que empezó esto, o sea, y dale con la cuenta de Twitter poniendo comentarios positivos que la gente le deja en Facebook y haciendo grafiquitas y eso. Mira lo que dice, como que tan, eso es tan mamabicho. Porque entonces, y después, ok. Luma en su Twitter oficial puso un comentario de don alguien que les escribió en su página. Mira, gracias Luma, por fin nos pusieron la luz, estamos tranquilos. Y ellos cogieron ese comentario y hicieron un artecito, una grafiquita con la cita y el nombre de fulano. Y después fulano volvió a la página de Luma y les dijo, se acaba de ir la luz de nuevo.
Y le puso la foto así de la avería y todo. Sí, sí,
y,
sí.
Y
sí,
ok,
sí.
Yo, o sea, es una táctica válida en las redes sociales y en el contenido digital que uno ponga reviews positivos. Pero eso, si usted está vendiendo un producto, ¿verdad? Un reloj, está vendiendo un celular o una botella de cerveza y usted quiere que alguien diga, me encanta esta cerveza por XYZ, pues eso está nítido. Pero, o sea, ¿cómo es que ese tweet con esa cita de fulano de tal a la que le pusieron la luz ayuda al que no tiene luz en ese momento?
Que está llamando. Manera. Que está llamando y le sale una canción de salsa, porque eso es lo que me dicen, que le pusieron una canción de salsa en el centro ese de llamada y la gente está encabronada con la salsa esa que le tienen puesta. O sea, que le ponen, esto es típico gringo, eso es típico gringo, le ponen una, buscan una canción de esa tropical, que no es tropical. Y es como que, ay, Dios mío.
Bueno, pues evidentemente están poniendo una estrategia genérica de redes sociales a una cosa bien particular, que es una utilidad pública que tiene otro tipo de necesidades, otro tipo de forma de
comunicar. Oye, que ellos la habían mangado cuando la Autoridad de Energía Eléctrica.
La Autoridad Eléctrica lo hacía relativamente bien y Acueducto sí. Lo hace cabrón. Acueducto te manda por DM cuando la brigada va en camino y te mandan fotos allí, qué sé yo, o sea. Hay modelos ya que lo habían hecho, pero anyway.
Sí,
en el mundo entero hay mil modelos, o sea, todas las utilidades públicas tienen cuenta Twitter, eso pasa en el planeta entero. Están a lo loco en esto. Están a lo loco
con los alcaldes.
Dando entrevistas. En Puerto Rico los medios son bien exigentes y quieren escucharte y entrevistarte y pues o lo haces o te van a quemar. Es la realidad. Ese es el ecosistema. Compraste la utilidad de Puerto Rico, brega con los medios de Puerto Rico. Ayer cuando explotó explotó a las 6:30, pues Jay, que estaba al aire, estaba tratando de conseguir a alguien de Luma, no apareció nadie. Estaba tratando de conseguir a alguien de Energía Eléctrica, no apareció nadie. Él está fucking en vivo. Pues llamó a Jaramillo y Jaramillo le contestó y pues le comieron el culo a Luma porque trataron, no apareció nadie, pues Jaramillo dijo que sí y digo yo, y entonces no podemos tampoco ahora, después de que hablamos mierda de la UTIEL por años y decimos que la UTIEL está cabrona, ahora que la cosa se jode y la UTIEL está sentado así mirándonos diciendo, se los dijimos cabrones,
pues ahora
tiene todo el derecho de decir, se los dijimos cabrones, o sea,
exacto.
No se encojonen por eso. No, ahora no me hables de sabotaje y de que son unos malandrines y malos y que hay que sacarlos del país. Porque te dijeron, se los dijimos, cabrones, pues, se los dijeron.
Y no solo eso, que ya ellos no están, puñeta. Ya ellos no están. Que ya no están. Ya no están. Así que,
ay,
pues.
Señor. Así mira. Que, pero entonces cuéntame, ¿cuál es el chisme?
Ok. ¿Tú te acuerdas el año? ¿Tú te acuerdas el año lo de las becas presidenciales? En la Universidad de Puerto Rico.
Me acuerdo, claro.
Que había una oficial, que Urovivan tenía una oficial de prensa. Ajá. Era como que la oficial de prensa de la Universidad de Puerto Rico. Que ese oficial de prensa después se detectó que había tenido una cuenta troll que se llamaba Sayunena. En Twitter.
No me acuerdo de eso.
Sí. Cuando pasa lo de las becas presidenciales, a par de gente que estuvimos haciendo eso, nos empiezan a caer como unos trollcitos de la universidad. Y una de esas cuentas troll era una cuenta que se llama Sayunena.
Aquí acabo de encontrar un tuit viejo de Guillermito Guas.
Exacto.
Sacándola. Doxing a Sayunena.
Doxing aquí. A Sayunena.
Ah, mira qué bien.
Entonces Sayunena, en verdad fue fácil doxiarla porque una vez creo que se confundió de cuenta. Un revolo. Nada, la cosa es que me enteré en estos días que Sayunena es parte del equipo de comunicaciones de Luma. No sé cuán alto es o cuál sea su rol particular. Pero estoy hablando de Olga Vélez, quien fue la oficial de prensa de Orojuan Walker cuando el escándalo de las becas presidenciales en la Universidad de Puerto Rico. Y que pues tuvo una relación contenciosa con los medios de comunicación durante esa época y le daba entrevistas a otros medios en vez de reaccionar en el medio que estaba cubriendo las historias, todo ese tipo de cosas. Así que Sayunena está, le digo Sayunena porque así que se llama su cuenta,
su cuenta troll
está también allí en el Luma. Yo le tengo que decir algo a los amigos
Baby Boom. Si es Olga, pero Olga no corre las redes. Anyway.
No creo que sea. No creo que esté corriendo las redes. Pero anyway, sí. Lo que te quiero decir es que esto es un heads up a los amiguitos Baby Boomers y Gen Xers. Porque los Gen Xers también hacen esto. Dejen de estar creyéndose que las redes sociales se manejan como cualquier tipo de comunicación tradicional. No es lo mismo. No creen cuentas troles. Se van a dar cuenta. Las palabras tienen DNA. O sea, y los followers. Mire la cuenta aquel de uno de los nominados a esta lista del año. ¿Cómo es que se llamaba? Bueno, que ganó los premios, los PPP Awards.
¿Quién?
El exsecretario de salud, ¿cómo es que se llama ese cabrón?
Rafi Rodríguez, sí, el águila.
Rafi Rodríguez.
Sí, que era Eagle, qué sé yo qué carajo, se llevará la cuenta.
Exacto.
Troll.
No tenga cuenta troll. Y si las tiene, úselas para monitorear, no las use para
escribir el interactual. Tarde o temprano, lo van a descubrir. Sí, o usted va a meter las patas, sí. O alguien se va a dar cuenta, y es un papelón innecesario. Y de verdad, tener una cuentita troll ahí con 10 followers no está cambiando la opinión pública de nadie. De nadie. Ay, Johnny, pues ha sido un papelón. Entonces, lo que más quiero ver que ocurre en el lado político es por cuánto tiempo aguanta Pierluisi, porque Pierluisi básicamente está defendiendo a Luma.
Sí.
¿Cuánto tiempo más aguanta en esa?
Bueno, él ya le dio un mandó hoy a Noelia García. Mandó el jueves, el viernes, quiero decir. A Noelia García a darle un cantacito a Luma.
Okay.
Sí. Yo la entrevisté y ella me dice que
antes del apagón trataron de pelear con los alcaldes, como que mandaron al alcalde Cataño a decir por ahí que los alcaldes que estaban quedándose lo que estaban buscando era protagonismo. O sea que antes del apagón todavía estaban ahí defendiendo a Luma.
Sí, pero ¿dónde fue el alcalde Cataño? ¿El alcalde salió del encierro?
En Radio Isla.
Él estaba escondido después de haber pagado 25 mil pesos por la cuenta 35. De Guerrero.
35
mil pesos, está escondidito. Yo tengo una petición con él hace como 2 semanas y no me la han dado. Saludito. Se lo digo porque yo sé que nos escuchan. Saludito. Con mucho respeto y mucho amor al alcalde mejor vestido de Puerto Rico. Bueno, miren, la cosa es que tú sabes que él tiene un punto, porque yo hablé con Javier Hernández antes de entrar a Noelia, y Javier Hernández dice que realmente Luma les había asignado un contacto, o sea, un enlace con los alcaldes, y que ellos se habían reunido con ellos y que los alcaldes habían comunicado y no sé qué carajo. O sea, él dice como que alcalde que diga que no ha hablado con Luma, pues es un embustero, en verdad, porque, ¿sabes? Ellos han sido, o sea, hay un contacto, hay una persona, etcétera. Pero el problema es, Y es lo que me dice el alcalde, es que Luma tampoco es honesto con los alcaldes. Entonces, pues no tiene la cantidad suficiente de brigadas y pues los alcaldes se desesperan, porque si la luz se va, nadie les da respuesta, pues el calentón es para los alcaldes y no es para Luma. Entonces, lo que me dijo Noelia García hoy fue que ellos hablaron con Luma y como que echaron para atrás un poquito con la estrategia que ellos llevaban con Luma, y básicamente le dijeron que se tienen que poner al día con los alcaldes, que tiene que ser prioridad atender a los alcaldes, y que tienen que mejorar la comunicación con los alcaldes, que eso es un hecho importante, y que overall deben también mejorar la comunicación con los abonados en general, o sea, con servicio al cliente como tal, de lo que está pasando. Así que yo no sé si eso fue un cantacito a Luma o no, pero parece que Fortaleza está sintiendo en calentón.
Digo, o sea, los alcaldes están sintiendo, tienen mucha presión, porque a la gente a quien llama es al alcalde. Cuando se va la luz, y antes el alcalde, pues, digo, y pues, esto era parte del problema, pero es la realidad, como la Autoridad de Energía Eléctrica era una entidad política, pues los alcaldes tenían mucho poder dentro de la Autoridad de Energía Eléctrica. Digo, habían más de 10 o 12 alcaldes con hijos, hijas, esposos, esposas, nueros, nueras trabajando en la Autoridad de Energía Eléctrica para empezar. Y entonces, pues, el alcalde en cierto sentido podía resolver, porque el alcalde sabía quién era el director regional de área, sabía quién era el jefe de las brigadas, sabía hasta los turnos, conocía a los celadores en persona a lo mejor. Uh-huh. Y pues todo eso se fue. Entonces los alcaldes están desesperados porque, oye, ¿qué tú haces con un barrio que lleva 5 días sin luz? Pues exacto. Le puedes llevar hielo y los que tengan suerte, que le tengan algo de peticache en el municipio y que no estén cargados hasta el fin, les pueden hacer unas compritas. Pero ¿qué carajo más pueden hacer? Porque digo, el alcalde San Sebastián ha montado su propia Autoridad de Energía Eléctrica, que yo creo que es completamente ilegal, para que nadie lo haya llevado al tribunal, pero la ha tomado 4 años. Pero los alcaldes normales no lo pueden hacer. Uh-huh. O sea, no está. Y además no es su trabajo, no es su responsabilidad. Pero a quien llaman y a quien le tocan la puerta es al alcalde. Sobre todo porque el humano contesta. En muchos otros casos, o eso dicen los residentes, que no contestan.
Ese es el problema. Y entonces el otro asunto que está ocurriendo con la situación particular de Luma es que no tienen el personal y no le quieren decir a la gente que no tienen el personal. Mm-hmm. O sea, el retraso de las averías es porque no hay gente. No hay gente.
El fracaso más grande de la transición ha sido que no se llevaron suficientes empleados de la autoridad.
Punto.
Ellos lo negociaron así porque ellos podían haber negociado que automáticamente los empleados se convertían en empleados de Luma. Mm-hmm. No lo negociaron así. Y les costó, porque también uno de los problemas del sistema es que este es un sistema que está hecho con empates y con buenas intenciones.
Y pega con chicle.
Sí. Y que no está documentado. Y muchas de estas fallas normales, antes del apagón, las fallas normales que estaban atrasando el trabajo, estoy seguro que eran fallas rutinarias, que una brigada que con experiencia en la zona le tomó quizás en una hora lo restablecía, y una brigada que está aprendiendo on the ground a lo mejor le toma 6 horas. Y pues eso se va acumulando y no estaban puestos para eso, no estaban listos para eso.
Sí. Está duro. Está bien duro. Pero nada, vamos a ver qué pasa. Yo, o sea, de verdad, honestamente, yo no le quiero tirar la mano a Luma, porque en verdad, si Luma falla, fallamos todos, y esto ha sido un desastre. O sea, todo esto ha sido un desastre. Las pérdidas económicas para muchas empresas. Ahora mismo, nos estamos grabando por la mañana. Santurce está sin luz. O sea, la inmensa mayoría de Santurce está sin luz.
La autoridad de energía eléctrica está sin luz.
Sí,
Luma, la oficina central.
Por eso, y no es que están sin luz desde ahora, llevan sin luz 3 días. O sea, ayer estuvieron sin luz todo el día también. O sea que, a lo que voy con esto es, no ha venido un huracán, no hay una tormenta, ¿sabes? Esto es un evento de lluvia y de averías pronunciadas que se supone que en una situación normal se hubiesen atendido. Pero aquí estamos hablando de que todo el país tiene averías, todo el país, todos los municipios. Uh-huh. Todos los municipios. Antes de irnos a la pausa, yo tuve una entrevista el viernes con el secretario del Departamento de Recursos Naturales, porque usted sabe que el jueves pasaron tantas cosas. Pasó lo de
Almagedón.
Uh-huh. Sí. Pero también por el día, pues llovió. Y se formó el descojón en Isla Verde, allí en, perdóname, en Ocean Park, en Isla Verde también, hubo áreas de Isla Verde que se inundaron, pero en Ocean Park, y principalmente en la marginal de la Valdoriotti del Demonio, que eso siempre es como, tú sabes, se convierte en un lago ahí. Y en otras áreas de Santurce bajas por el área de Diego. ¿Qué pasa? Que pues obviamente todo el mundo se enfoca en las bombas de la Valdoriotti porque son las más grandes y son las que usted ve, y esas son las bombas que bombean Ocean Park y todo ese tipo de cosas. Pues resulta que la inundación bien cabrona ocurrió porque hubo una falla mecánica en las bombas. Pero lo peor no es eso. Es que el secretario de Recreación de Recursos Naturales, don Rafael Machaco, me dijo que ellos tienen allí unas plantas eléctricas que están pagando un alquiler de 200,000 pesos mensuales. 200,000 dólares mensuales.
¿Y eso es lo que vale alquilar una bomba de ese tamaño? Claro que sí.
Sí, sí, sí. O sea, una planta eléctrica para mover una bomba de esa, pues no la puedes comprar en Costco.
El problema aquí, este tema también me toca personalmente, porque mis suegros viven en una zona que se inunda, uh-huh. Si las bombas no funcionan, y ayer se inundó. De hecho, hay un video en YouTube mío caminando por esa calle después de María, lo pueden buscar.
¿Verdad? Ustedes tuvieron que sacar
tuvimos que sacar a mis suegros de allí. Y, o sea, ellos han vivido en Ocean Park, mano, qué sé yo, desde finales de los 70. O sea, ellos han vivido todas las épocas de Ocean Park. Y Ocean Park se inundaba siempre, toda la vida antes, hasta que instalaron las bombas, de verdad. O sea, una vez, esas bombas las puso Rosselló papá. Y las bombas están por toda la zona, y no solo mejoró no solo para Ocean Park, toda esa zona se inunda, y parte de playitas y sectores del G8, etc.
O sea, hay bombas hay sistemas de bombas adicionales.
Es como las de 5 bombas. Creo que hay una en la parada, en la avenida de Diego por el Supermax. Ahí hay una. Hay otra por allá abajo por la colectora, por la 18 por allá abajo. Y está la de la Valdoriotti. La de Valdoriotti es la más grande. Y honestamente, me cuentan mi suegro y yo, pues, que ya llevo 20 años en esa familia, hasta María, desde que se instalaron esas bombas hasta María, nunca se inundó Ocean Park, ni una sola vez, jamás. Y se controló gran parte de la inundación en muchas de las zonas. Vino María destruyó esas bombas, no solo destruyó la capacidad de esas bombas, y nunca ha sido igual, jamás. Nunca más ha sido igual, y siempre han habido unos problemas ahí, y nunca le han hablado claro a las comunidades.
De hecho, no solo destruyó el sistema de bombas, es que María sedimentó adicional la Laguna San José, que el caño,
claro,
Martín claro. Peña, que es una de las válvulas de escape. O sea, esas bombas bombean de un lado para otro. Digamos, exacto. Entonces, ¿qué pasa? Sí. Que si se llena, si el caño está tapado...
Sí, pues se vuelve a entrar está, el agua.
Pues
sí,
se vuelve a entrar para atrás, y entonces pues las bombas no hacen un trabajo, o sea, no tienen... Sí, y sí. El otro punto es que terminan inundando el aeropuerto, porque no tienen el agua para dónde salir. Es un revuelo.
Bueno, anyway, yo no estoy claro de la realidad hidrográfica de la zona, pero anecdóticamente les puedo decir que nunca ha funcionado bien desde María. Y lo que está cabrón es que María fue hace 5 años en septiembre, 4 años en uh-huh. septiembre. Hay miles de millones de dólares asignados a Puerto Rico, y que yo sepa nadie está hablando de reconstruir todo ese sistema o tener la conversación seria, importante, decir, ¿vale la pena reconstruir ese sistema cuando el cambio climático y el aumento del nivel del mar correcto. Va a reclamar esa zona? Pues a lo mejor no vale la pena, pero nadie está teniendo la conversación. Deberían todos los fucking residentes de Ocean Park estar, y de condado, porque la Ashford se inundó súper cabrón también. Vi un video del hospital Ashford que el agua estaba como en los tobillos, en la zona del parking, en la calle afuera. Pero anyway, deberían estar todos los residentes de esa zona con su dinero, su poder y su acceso jodiendo y jodiendo para que se termine el tema del caño Martín Peña y se reabra y se haga el dragado, porque... Una manera natural de bajar un poco las inundaciones en la zona es restaurando el flujo natural de las aguas. Uh-huh. Porque, ¿verdad? Al final del día todos somos parte de esto. Y esa conversación que tiene que ver con Luma y con nuestro sistema eléctrico también, nadie la tiene. Digo, hay gente que la tiene, sí, hay gente que la tiene, y no vamos a menospreciar el trabajo que hacen los grupos ambientalistas y comunitarios. Pero más allá de esa gente que lleva décadas dándole al tema... Esto no le importa a nadie, ni se habla mucho en los medios y mucho menos en los políticos. O sea, nosotros tuvimos una elección en el 2020 con candidatos ambientalistas, con partidos nuevos, en teoría. Y nadie hablaba de este tema, ni, oye, no hubo ni, yo creo que ni una vez un tema de ambiente en los 3 debates que hubo. Y pues Puerto Rico es clima, nosotros todos somos víctimas del clima extremo y eso no se va a poner mejor. Y no hay nada que los gobiernos puedan hacer para evitar que lleguen más huracanes o lleguen más lluvias.
Y aquí tiene que haber una responsabilidad también de los medios. Y específicamente claro, me voy a dirigir seguro. Hay un medio, no, específicamente voy a, que es Influence, que es un medio que es importante y que puede empujar la discusión pública sobre esto. Y es el periódico El Nuevo Día. Lo que pasa es que también ahí hay otros intereses, que parte de esa familia tiene algunos intereses económicos en esa área o viven allí. Y pues no necesariamente están en Utah con esto, pero yo pensaría que ellos deberían tener un invested en esto, porque el dragar el caño y el arreglar las bombas pues protege tus intereses económicos a largo plazo. O sea, no sé por qué, ¿verdad? No estarían invested en esta situación. Pero es importante el asunto del costo. Yo sé que mucha gente, el tuit generó controversia, qué sé yo, y quizás, obviamente, DRNA está pagando eso. Yo no sé, porque el secretario no me lo explicó, pero yo me imagino que eso debe estar saliendo de algunos fondos de FEMA o algo así.
FEMA tiene que venir ahí, Pero, sí, o sea, si estás pagando 2.4 millones de dólares al año en renta, pues en 10 años te da para una, pues paga 25 millones y cambia. Digo, si vale 25 millones, es un nuevo sistema.
Pues no sé, yo indagué un poquito, algunos patroncitos que saben de ese mundo. Tú sabes que nosotros tenemos patroncitos que están bien conectados. Y
así mismo es, así mismo.
Distintas industrias.
Acuérdate pues, que nosotros somos influencers.
Correcto, correcto. Pues, me dieron un poquito
en Puerto Rico.
Pero pues me dieron un poquito de background sobre el tema. Se me dice que obviamente, cabrón, esto no es una planta que tú puedes ir a Costco y comprar la planta y la pones allí y te prende la bomba, porque esas bombas son gigantes.
Eso
es otra cosa. Esto básicamente es una mini planta central.
Es una construcción completa.
Entonces, pude indagar un poco y esas plantas, esa casa de bombas siempre ha tenido planta de emergencia. Lo que pasa es que esa planta se jodió, algo pasó y se dejó morir. Y entonces, lo que se reparaba, se alquilaron estas plantas, que son literalmente trailers gigantes. Si usted va por ahí, la va a ver. Estaba por el otro lado del edificio ese. Entonces, me dicen que esas plantas a todo switche pueden costar entre 500 mil a 800 mil pesos. Una planta esa. Comprarla, que el gobierno la compre. Ponle que con la instalación y con las cosas que se tengan que hacer y qué sé yo, puede ser que una cosa y otra te sacan $1,000,000. La planta esa. Y la persona me dice, ¿y si te pagas el mantenimiento a todo switch de la planta? O sea, que venga una persona o contratas una persona para eso, lo que sea. Quizás el mantenimiento mensualmente te puede costar entre 10 y 15 mil pesos. Quizás. Y te estoy dando un número alto. Entonces, esas plantas son tan costosas porque eso es por uso. DRNA paga 200 mil pesos, la use o no. Pero si la usa más de la cuenta, si hay una emergencia y se extiende las horas de uso, le cobran más a DRNA por eso. Y los fees son ridículamente caros. A mí me dice la persona que cuando empieza la temporada de huracanes, esas plantas específicas de esos tamaños en Puerto Rico se alquilan como pan caliente, porque son plantas que se utilizan en ciertas industrias como parte de los planes de continuidad. Y que es bien difícil conseguirlas, y que pudiese ser que por eso es que Recursos Naturales se mantiene alquilando esas plantas fuera de la temporada de huracanes, porque después, si viene un huracán, no las pueden conseguir. O sea, que a lo mejor por ahí es que va la cosa. El otro asunto es que ahí en esa área hay problemas de voltaje serios, y que esas bombas, esas casas de bombas, parte de las reparaciones y las cosas que se están haciendo allí es que se han dañado por el uso y por problemas de voltaje que hay en el área. Así que, nada, la cosa está complicada. Y entonces, pues, ya para finalizar con este punto, Recursos Naturales sí está intentando comprar las plantas. Ellos sacaron una subasta de eso. Lo que pasa es que me dijo el secretario que alguien impugnó la subasta. Entonces, no fue hasta la semana pasada que Servicios Generales, porque tú sabes que ahora todo lo tienen que hacer a través del sistema centralizado de Servicios Generales. Servicios Generales le notificó la semana pasada que alguien había impugnado la subasta y que no han podido comprar las plantas, pero ellos van a comprar las plantas para esa casa de bomba. Así que nada, la cosa está complicada, pero el sistema de, o sea, Recursos Naturales tiene varios sistemas de manejo de inundaciones, de control de inundaciones, que son bien complejos y cuestan un montón de dinero mantener. Y no tan solo es el sistema, me decía un pana tuitero que sabe de estos temas, me decía, no es el sistema nada más, o sea, no es la bomba, las tuberías, las alcantarillas, ese mantenimiento, todo eso cuesta un billete heavy y a Recursos Naturales casi nunca le dan dinero para eso. O sea, casi nunca. O sea, y dice Recursos Naturales depende de los municipios. Lo que pasó ayer en un área que el alcalde estuvo por allí es que las alcantarillas están sucias. Entonces, tú puedes ver la alcantarilla sucia, pero también están las tuberías sucias. Entonces me decía el secretario, pues es que la bomba estaba operando, pero la bomba no recibió agua porque estaba tapada. O sea, no llegaba el agua a la bomba. Entonces, si no
Claro,
llega el agua, pues tú sabes, ok. Así que, pues, es un tema complicado. Y de hecho, cabrones y cabronas que viven cerca de áreas inundables. Si usted vive cerca, frente a una alcantarilla, limpie su alcantarilla. No le deje todo a su municipio, limpie su alcantarilla y no sea puerco y puerca y tire basura en las alcantarillas. Tenemos que ponerle nuestra parte, tú sabes. Porque esas alcantarillas parecen basureros. O sea, ahí Bruce Willis Massieira puso una foto de unas alcantarillas. Y está cabrón también. Está cabrón también.
Sí, en verdad que sí.
Tú sabes, tenemos que ponerle nuestra parte también,
La
porque.
basura no llega sola a los sitios.
Sí.
Alguien la tira.
Bueno,
Vamos a la
pasamos por la
pausa, Johnny.
rosa.
Vamos.
Ahora a perder Rosellato.
Ya que estamos hablando de infraestructura, no hay infraestructura más crítica que el internet. Y si usted en su hogar lo que tiene es esa compañía, empieza con L y que es cable. Pues usted se dio cuenta que esta semana, cuando se fue la luz, se fue el internet, digo, y siempre es así, porque según leí que estaba escribiendo Gino Villarini, dueño, presidente de Aeronet, el cable cuando se va la luz pierde el internet porque las cajitas de cable están pegadas a postes y a otros lugares, están energizadas directamente del sistema y cuando se cae el poste, pues se cae el internet de su calle o de su edificio. Y las tecnologías como la de Aeronet, ya sea la fibra óptica o los microondas, después de que usted le pueda poner electricidad a su router, de donde sale el internet de Aeronet, hay electricidad porque hay generadores, está centralizado y usted muy probablemente va a tener internet siempre y cuando le pueda poner energía a su router. Así que en Puerto Rico estas cosas van a seguir ocurriendo por los próximos 2 años, 3 años. Así que cámbiese al mejor y más confiable Internet de Puerto Rico, el Internet de Aeronet. Aeronet es la compañía puertorriqueña que te ofrece el mejor Internet para tu negocio y para tu hogar. No lo pienses más, cámbiate ahora. Visita aeronetpr.com y conoce todos sus detalles sobre sus planes residenciales y comerciales. Síguelos como aeronetpr en todas las redes sociales. O llámalos al 787-273-4143. 273-4143. Gracias, Aeronet, auspiciadores de puestos. ¿Cuál problema?
Amigos, regresamos aquí a Puestos por Problemas. Continuamos aquí dándole esta semanita dura, dura, dura para todos. Pero estamos aquí, estamos vivos, vivos y perreando. Como dirían los amigos del reggaetón.
Diablo,
Mira,
ese gallo está, son las 10:30 de la mañana. ¿Qué carajo hace ese gallo a
sí, es
esta
que
hora?
este gallo es como, el gallo es como, sí, Dylan por eso, Dylan tiene unas situaciones y quiere matar al gallo. Porque el gallo está jodiendo todo el día, todo el día.
Olivia.
Le da hambre y empieza a gritar.
¿Pero y en qué
Así que.
zona rural de Carolina tú vives?
No, bueno, es que tú sabes que aquí hay gallos urbanos,
Los
cabrón.
gallos urbanos.
Tú sabes. Tú sabes, hay gente que tiene gallos en sus casas,
Fíjate,
¿sabes?
a lo
Yo
mejor ese
tengo
es el nombre del episodio. Gallos urbanos.
gallo urbano. O sea, yo tengo, o sea, yo tengo un ga una gata y un perro. Tú sabes. Y pues hay gente que tiene gallos.
Gallo, es verdad, es verdad. Tienes
Sí,
razón.
sí, sí, sí. Yo, oye, te digo más. Yo creo que al ritmo que vamos aquí con, o sea, con los animales y las cuestiones, yo creo que a lo mejor voy a tener un gallo en algún momento dado. No lo voy a permitir, pero o sea, no me extrañaría que me hagan la petición. ¿Me entiendes lo
Que
que te
llegue
quiero
el
decir? O
gallo,
sea, como
sí.
que
Bueno,
llegue el juego de gallo.
unas gallinitas ponedoras, eso es bueno para el
Eso
desayuno.
no
Y
viene
para
mal, eso no viene mal.
el
Son
Puerto
buenos,
Rico
buenos huevitos.
post apocalíptico, pues a lo mejor te hace el hombre más rico del barrio, si tienes unas gallinitas ponedoras.
Sí. Hay que monetizar esa gallina.
Sí,
Hay que
sí.
monetizarla. Mira, Luis. Bueno, ha pasado como por debajo del radar este caso, pero este caso es importante. Y usted sabe
Pero
que.
¿de qué caso tú hablas?
Bueno, estoy hablando de Sandra López, de Sandra
Ah,
Torres,
por eso.
de recaudar los chavitos, de la
Este fue
campaña. Ustedes saben que.
Dale, dale.
Ajá, este es el del ticket, ¿verdad? El del
El de
ticket.
exacto. Sí, el que sacó Jay en su rayo X. Sandra
Exacto.
Torres era la directora del negociado de telecomunicaciones, que es la agencia que regula a las compañías de telecomunicaciones, y un ayudante de ella que se llama Excel. No me acuerdo el apellido de Excel, pero nunca se va a olvidar su nombre. Pues hizo una declaración jurada que sacó Jay en su programa, de que Sandra Torres lo envió con 5 mil dólares en taquillas para que fuera a la oficina de los presidentes de Claro, T-Mobile, AT&T, de toda la gente que ella regulaba, para que le compraran taquillitas para un fundraising del gobernador Rosselló. Y entonces, eso provocó unas investigaciones, se le envió al FEI, el FEI hace varios meses presentó las acusaciones, y lo último que no habíamos entrado era que una de las posibles acusadas en el caso era Katy Erazo, suegra de Elías Sánchez, ex esposa de Charlie Rodríguez, y ex, pues, una de las operadoras políticas del PNP por más de 25 o 30 años, con muchísima influencia y acceso. Y el FEI nos dijo que ella habían llegado a un acuerdo de inmunidad con ella y que no iba a ser acusada para que ella fuera testigo contra Sandra Torres en el caso. Entonces, pues esta semana se llevó a cabo la vista preliminar y pues se le encontró causa contra Sandra Torres.
Sí,
Dale, eso es.
exactamente. Y entonces en la vista ocurrieron varias cosas, pero hubo una participación, hubo como un blast from the past en la vista. Según está reportando Noticel, hay un hombre que se llama Agustín García Acevedo. Él fue presidente de la Puerto Rico Telephone Company. Cuando era el gobierno, durante la
La privatización.
administración de Pedro Rosselló. Eso fue en los 90,
Él fue el
más o
último
menos.
presidente, yo creo, de Puerto Rico Telephone Company.
Exacto.
Yo me
Pues en
acuerdo,
aquel entonces,
un señor
se le había acusado.
con
Sí, el
barba
señor con
negra.
barba, el medio guapetón. Está viejito, pero ajá. Y entonces, en aquel entonces, a él también se le había acusado. De hacer lo mismo que Sandra Torres había montado, que también trabajó en la Telefónica, de hecho, a través de la organización Telepro, que unía a los empleados nuevos progresistas de la compañía. Y esto, ustedes saben que en la Autoridad de Energía Eléctrica están los energéticos populares, los energéticos PNP, pues todas las corporaciones públicas tenían este tipo de estructura para recaudar fondos, que no es que era ilegal, pero era extraña. La cosa es que durante la vista, aunque él no fue procesado ¿verdad? Criminalmente en aquel entonces, sí él participó como testigo y pudo establecer que Torres López, Sandra Torres, era la organizadora de la actividad de recaudación de fondos a la que donaron empleados y contratistas y empresas bajo la jurisdicción del negociado de telecomunicaciones. Para que usted tenga una idea, esto fue el 7 de junio del 2018, o sea, a un año del huracán María. Todavía estábamos, todavía gente, había gente con toldos azules y todo ese tipo de cosas. García Acevedo estaba allí porque la entonces contratista del negociado y su compañera en el grupo de finanzas de la reelección, Catherine Erazo García, que es la suegra de don Elías, lo convocó para que se encargara de la actividad como representante del equipo de finanzas de comité del ex gobernador Ricardo Rosselló. El evento ocurrió en casa de un cliente de Katy Erazo, el productor de seguro de contrato Edwin Rivera, a quien Erazo también reclutó y tuvo como donantes a algunos suplidores de gobierno como Genesis Security, que la mujer también consiguió. Entonces, aquí lo que yo no entiendo es que están acusando a Sandra Torres, pero cuando tú lees los testimonios, la que organizó todo era Katy Erazo. Y la que traía a la mesa a las empresas que regulaba Sandra Torres era Katy Erazo.
Correcto.
Eso es lo que yo no entiendo aquí entonces.
Pero es que hay muchas cosas que explicar. Porque, encontraron causa contra Sandra Torres y los testimonios de Excel, de su ayudante, pero aquí está el nombre de él, Excel López Vélez, y de este señor Agustín García Acevedo, pues, o sea, son más que incriminatorios en esta etapa de los procesos para encontrar causa contra Sandra Torres. Y yo no estoy defendiendo a Sandra Torres porque...
No, yo tampoco.
Ella era sangre azul, full sangre azul, y no... Sí. Yo no voy a dudar lo que está diciendo Excel de que ella mandó a que le comparan taquilla a los... O sea, eso yo no lo dudo ni para el cara. Pero aquí apesta demasiado la inmunidad a Katy Erazo, la inmunidad a última hora. Uh-huh. Y entonces lo que no hemos hablado todavía es que esta vista preliminar duró 2 días. Y el día antes, quien testificó fue Katy Erazo. Uh-huh. Y según la prensa, pues obviamente yo no estaba en sala, pero según la prensa, Katy Erazo dejó claro allí que ella no sabía que le iban a acusar de un delito, que ella no sabe por qué le dieron inmunidad y que ella no podía decir nada de Sandra Torres. Y entonces, pues a mí lo que me apesta esto es que el FEI, la entidad más politiquera de nuestros aparatos de justicia, de todos, que son bastante politiqueros todos, la más politiquera de todas es el FEI, que son capaces de acusar a alguien, a una secretaria de justicia, para complacer al presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, ¿verdad? Para acordarnos de eso. Y los que nos escuchan desde que estaba Sagar aquí, pues ustedes saben lo que Sagar nos contaba del FEI. Pues a mí me apesta demasiado, porque a Katy Erazo, una de las mujeres más poderosas dentro del PNP hasta la caída de Ricardo Rosselló, porque a ella se le da inmunidad, y a Sandra Torres, que también es una PNP fiel y que ha estado toda su carrera trabajando para el partido, haciendo estas mismas cosas que todos hacen, porque a ella se le tira los leones, porque el FEI toma esa decisión con una testigo que evidentemente no le añadió nada al caso.
Por eso. Y que todos los testimonios apuntan a que ella era la que organizaba la pendejada.
Pues era la directora de finanzas.
Por eso, pues entonces, o sea, yo pues no entiendo. O sea, no entiendo. Todavía no entiendo. De verdad que quiero entender. Quiero entenderlo, Luis, pero no lo entiendo. No entiendo nada de lo que está pasando en este caso. Entonces, yo pensaría que la defensa de Sandra, con razón, como ha dicho, pues puede pensar que esto es un witch hunt y que está el chivo expiatorio. Y yo con mira, todo pero... y eso no... O sea, no, justificar a doña Sandra no es eso, pero...
No, yo estoy justificando, claro.
Tú sabes, digo, pero
porque si Sandra Torres cometió el delito, Katy Erazo cometió el delito también.
Pues también.
Ese es el punto aquí. Mira, hay algo divertido en el testimonio de ayer. Ayer una de las testigos también fue María T. Fullana Hernández, que era la directora ejecutiva del negociado ¿verdad? Del negociado que dirigía Sandra Torres en ese momento, y fue testigo de los fiscales el jueves con su intervención. Llena de encontronazos con la abogada de la defensa, Fullana Hernández estableció que en varias ocasiones le advirtió a López Vélez, quien había sido su empleado en otra dependencia durante la administración de Fortuño, ese Excel López Vélez, que era una locura participar de la organización de eventos de recaudación estando en la agencia, en horario de la agencia y con recursos de la agencia. Cuando Excel López Vélez le dijo que Torres López, que Sandra Torres López, le asignó a Fullana una taquilla de 1.500, Fullana Hernández le ripostó si él y Sandra se creían que yo cagaba plata. Y que viniera todo el mundo, pues, personalmente a decirle lo de la taquilla.
Qué fuerte. Pero miren, esto de las taquillas a muchachos y a muchaches y a contratistas y a funcionarios públicos es parte de hecho El problema de los altos salarios en ciertos funcionarios públicos del gobierno no es porque se lo merezcan o no, porque tengan mucho trabajo o no. Es porque hay un entendido y hay una regla no escrita de que cuando llega el momento de recaudación de fondos, pues a los muchachos se les asigna, tú sabes, tienen que comprar sus taquillitas para los eventos, para los fundraisers, tienen que vender sus taquillitas, todo ese tipo de cosas. Y en su inmensa mayoría, porque yo lo sé, en su inmensa mayoría las taquillitas las terminan pagando ellos, aunque estén a nombre de otras personas. A lo que voy con esto es que esto es un problema endémico de nuestro sistema político que sustituyó, digamos, otras transacciones que habíamos visto en el pasado para que llegaran fondos, de cómo llegarle fondos a las campañas políticas. Y yo no sé si esto resuelve el problema, porque al final del día, pues o sea, los funcionarios están en todo su derecho de poder aportar a las campañas, ¿verdad? Políticas y
sí, pero
ese tipo de cosas.
Con tú simplemente prohibirle organizar o pedir.
Exacto.
Tú no le restringes su derecho, ¿verdad?, de donar individualmente, pero tú le puedes restringir que no puedan ser parte de ningún comité organizador ni le puedan pedir a otra persona que donen.
Correcto.
¿Qué es el hashtag?
Que
ese
es aquí la clave. Que sea aquí la clave. Esa es aquí la clave.
No, y lo bonito de ese artículo de noticias de Oscar Serrano es que te cuenta la historia paralela de cómo se hacían esto en los 90 en la telefónica de recoger chavos para los políticos, que lo hacían los populares también. De hecho, son parties de yo no me acuerdo cómo se llamaba la organización de populares en la telefónica, pero esos parties eran cabrones. Digo, ya era un niño, pero me acuerdo ir a varios así de...
Oye, los empleados parties de los telefónicos, los parties en el club de empleados telefónicos. Allí por la Muda, que era el lugar predilecto donde se hacían estos parties. Esos parties eran usted y tenga. Seguro.
Eso era en Puerto Rico, eso era Piquela, papá. Eso era Puerto Rico las 9:36.
Seguro. Y las uniones, bueno, o sea, y las uniones también repartían billetes y recogían billetes para los políticos.
Recordemos que Telefónica se vendió por 4,000 millones de dólares. No es como Energía Eléctrica que ¿cómo es? Debe 14,000 y vale 3,000. O sea,
exacto, exacto. Y 4,000 millones de pesos, la joya de la corona, 4,000 millones de pesos, sí. Que se pudo haber vendido en 9. Lo que pasa es que, pues, tú sabes, whatever. Así es la vida. Pero 4,000 millones de pesos eran buenos. Y generaba a sus chavitos. O sea,
sí.
La vendieron sin deuda. O sea, sí, la telefonía no tenía deuda. No. No, o sea, tenía deuda, pero no estaba endeudada, no estaba en déficit.
Ni subsidio ni nada.
Tú sabes, así que pues, no, era una tremenda fiesta. De hecho, la inmensa mayoría de los reguladores, porque la compañía telefónica estaba había técnicamente un regulador, que era creo que se llamaba, el antecesor al negociador era otra cosa, era creo que algo de telecomunicaciones, no sé qué carajo. Ese regulador era un pitcher y catcher. O sea, lo que habían eran empleados de la telefónica. Y yo recuerdo en un momento dado cuando empezaron las compañías privadas a entrar al mercado, parte de las peleas que eso llegaron a los tribunales, y recuerdo que la más que llevaba situaciones era Centennial, era que los rulings del negociado en aquel entonces misteriosamente siempre favorecían a la telefónica y entonces el resto del mercado estaba desregulado, la telefónica estaba desregulada y el resto del mercado estaba regulado. Entonces, siempre hubo esa tirante y ese conflicto. Y ya luego de que deja de existir la telefónica como ente público, la mayoría de las personas que trabajan en el negociado y en la junta reglamentadora, que es lo que se llama Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, casi todos, y los que han dirigido eso, eran ex telefónicos y ex telefónicos de posiciones altas. O sea, Sandra Torres fue una de las gerenciales altas de la telefónica. Agustín en su momento, o sea, toda esa gente. O sea, y se han mantenido conectados. Sí, se han mantenido conectados. Y muchas de las compañías privadas en Puerto Rico han contratado en sus niveles intermedios o como asesores a ex empleados de la telefónica. O sea, que todavía, o sea, está ese vestigio por ahí. Eso es una claque interesante en ese asunto. Mira, Luis, ¿Qué más ha pasado esta semana? Digo,
eso va para juicio ahora. Será en varios meses. Sí, sí, estaremos pendientes. Pero muchas preguntas todavía. Y el Face sigue siendo una vergüenza. Pero,
chico.
Una vergüenza. La que...
Chico, sí, estoy un poquito indignado. No, yo pensaba que iban a acusar a Katy. Es verdad.
Bueno, es que no, evidentemente no se atrevieron a hacerlo. Exacto. O aquí la protegieron. O sea.
Bueno. Sí, sí. Hay una evidencia como que bien clara, ¿verdad? Tú te quedas como que, ¿pero qué es esto?
La protegieron.
Esa cabrona. Pero pues, bueno. Mira, estamos en cierre de sesión. Estamos en cierre de sesión. Hay algunos papeloncitos por ahí con algunos nominados.
Parece que Volker se chavó. No tiene los votos. Volker
parece que se chavó. Sí, Volker se chavó.
Volker es el CIO, el Pritz.
El CIO, Pritz. Y se chavó buscado. Se chavó buscado, pero se chavó. Y los otros que estaban era la de recursos humanos, por lo de Luma, por la transferencia de empleados. Y había en la cuerda floja a CES y el otro era la de el de emergencias médicas, el comisionado de emergencias médicas, que creo que iban a colgar. Se suponía que ayer iban, perdóneme, el jueves, se suponía que iban a confirmar a Manolo, pero no sé qué pasó, que no estaba ready el nombramiento para bajarlo. Había un hecho ahí con Mitalia González, con la senadora de Aguadilla, de Mayagüez Aguadilla, que ella estaba molesta por lo de cómo el DECA había manejado lo de
Hewlett Packard. Uh-huh.
Ajá, allá en Aguadilla, pero entonces como que José Lidardo del Mau le pidió a Sidre que hablara con ella para ver si la convencía, y creo que iban a retrasar un poco la votación, pero como quiera que el jueves le iban a bajar. No sé por qué. No sé a ciencia cierta por qué no apareció en el
Digo, creo que es que ayer se quedaron sin luz. Yo creo que ayer
lo lanzó. Sí, no, y se retrasó la pendejada.
Por eso.
Exacto. Sí, que pudo haber sido eso. Y la otra asunto es que Bayón, que es el de Fomento. O no, el otro, el de Comercio y Exportación. Okay. También, lo iban a bajar. Esos nombramientos iban a bajar y ya tenían los votos, o sea que no había ningún problema. Hubo como un medio rum-rum con esos dos nombramientos en un momento dado, como que había medio chismecito. La cosa se está tardando un poquito más, pero ya. Todo el mundo está convencido y les van a votar a favor. Así que estaremos bien pendientes sobre ese particular, pero quedan un montón, Luis. Quedan un montón.
Sí, de más de 50, yo creo. No, ahí tienen de aquí al 30 de junio, así que sí, 30 de junio. Así que 19 días de diversión.
Ay, ay, ay. Ah, salvando el semestre mode.
Sí mismo es, sí, así claro, mismo es.
Es que lo dejaron para lo último. No bueno. Necesitaba dejarlo para lo último, pero pues.
Sí, rayo, pero ese gallo está.
¿Viste el gallo?
Gallos urbanos.
Sí, gallos urbanos, papito. Gallos urbanos. Mira, bueno, el Zoom lo tuvimos que suspender el jueves por Luma.
Así es.
Así que vamos a ver cómo vamos a trabajar eso, pero a nuestro patrocinador ejecutivo estaban indignados. Yo, bueno, pero está bien, tú sabes. En verdad, me llegó la luz, pero tuve toda la noche con problemas con internet.
A mí me llegó como a las 2 de la mañana.
Sí, y tuve intermitencia, entonces el hotspot del celular estaba dando problemas también, o sea, como que no iba a ser una buena experiencia, por eso fue que lo cancelamos, mis muchachos. Así que, pero ya nos volvemos a reencontrar la semana que viene. Digo, si Luma no lo permite. O sea, bueno, que la fuerza lo acompañe, más hasta aquí.
Se me cuiden.
Muchachos. Bye.